días. Hoy viernes tenemos Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH.
Hoy hablaremos de la previa. Empezamos bien. Repetimos.
Pues empieza.
Hablaremos de la resaca de la jornada de la Europa League. Hablaremos también de la previa de la Liga PVA y la Liga Adelante. En baloncesto hablaremos de la previa también de la Liga Endesa. También tenemos en juego la Copa de la Liga Nacional de Fútbol Sala en Polideportivo. Pero sobre todo tenemos al final del programa una entrevista de mucho lujo, que brilla oro. Hace menos de 3 semanas la selección española de balonmano se proclamaba campeona del mundo en el Mundial que se celebraba aquí en España. Y tenemos a uno de sus estiletes. Tenemos a Joan Cañella, jugador del balonmano Atlético Madrid. Hablaremos con él al final de nuestro programa. Como vamos un poco atareados con tanta información, vamos a comenzar ya. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola, José.
David Orenes.
Muy buenas.
Jesús García.
Buenos días.
Y quien les habla, José Manuel Amorós. Comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te da por vencida, si has dejado de querer. Te loco por la vida, si es que ya no aguantas más. Si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber los antojos de tu dormitorio.
Comenzamos con el fútbol. ¿De qué hablaremos hoy, David?
Pues de los partidos de vuelta de 16avos de la Europa League y las previas de tanto Liga BBVA como Liga Adelante.
Teníamos 2 representantes de Europa League. Uno pasó, otro no. Vamos con los resultados.
Benfica 2, Bayer Leverkusen 1.
Chelsea 1, Sparta de Praga 1.
Victoria Pilsen 2, Nápoles 0.
Fenerbahce 1, Bate Borisov 0.
Hannover 1, Ansi 1.
Metal Gear 0, Newcastle 1.
Genk 0, Stuttgart 2.
Lazio 2, Borussia Mönchengladbach 0.
Olympique de Lyon 1, Tottenham 1.
Cluj 0, Inter 3.
Olympiacos 0, Levante 1.
Rubin Kazan 0, Atlético de Madrid 1.
Dnipro 1, Basilea 1.
Liverpool 3, Zenit 1.
Steaua 2, Ajax 0.
Girondins 1, Dinamo de Kiev 0.
Como vemos, cae el vigente campeón, cae el Atlético de Madrid y pasa el Levante de Jim.
Sí, el conjunto granota sigue haciendo historia, venciendo también en el Pireo con un gol de Martins y certifica su pase a octavos con un parcial de 4-0. No tuvo la misma suerte el Atlético de Madrid, que se quedó a un gol de la clasificación y dispuso de muchas ocasiones para conseguirlo. Falcao puso el 0-1, pero el marcador no se volvió a mover. El campeón se queda fuera y, para mi gusto y para el de toda España, demasiado pronto.
Muy pronto.
Una mala noticia, ¿no? Increíble cómo con la plantilla que tiene solo ha llegado hasta aquí.
Y fíjate que al final el gol ese que le marcaron porque Asenjo subió al córner ha resultado decisivo.
Al final pasa factura. Es que en las eliminatorias de Europa cualquier gol tonto te fastidia y te manda a la calle.
Hay que hablar de que después de la jornada de Champions League cae el Atlético de Madrid, que se supone que era el favorito español para la competición de Europa League, y que si caen los 4 de Champions, el Levante, uno de los equipos con menos presupuesto de la primera división española, puede ser el único representante en Europa.
Todos somos Levante ahora mismo.
Sí, en realidad somos todos un poco de Levante, ¿no? Es un honor. Yo creo que para los aficionados del equipo granota es una noticia inmensa, ¿no, Jesús?
Hombre, como equipo español que es, yo creo que para todos es una alegría, ya que, como hemos podido ver, los 4 equipos españoles que están en Champions van por la calle de la amargura, de alguna manera, por decirlo así, porque
llega la Semana Santa.
No van nada bien, y viendo ayer al Atlético de Madrid, que cayó con un equipo como el Rubin, pues habrá que apoyar al equipo de Jim.
Y Jim, que es de Torrevieja también, claro. ¿No? Pues aquí cerquita lo tenemos.
De la Vega Baja.
Vamos a ver si el Levante sigue pasando. Recordamos que ahora ya está en octavos de final. Y
al Rubin Kazán se enfrenta.
Se enfrenta al Rubin Kazán, a ver si consigue la venganza del Atlético de Madrid y pasa también a rondas finales, a cuartos, semis, y ojalá la podamos ver en una final, que sería una cosa histórica, tipo Alavés en su tiempo frente al Liverpool, equipos pequeños que siempre dan la sorpresa en Europa. Pero también, a pesar, también tenemos Europa, pero también tenemos Liga Doméstica. Vamos con las previas de los partidos de la Liga BBVA.
Esta noche a las 9:30, Athletic Real Sociedad en Marca TV.
Sábado a las 4, Mallorca Getafe.
Sábado a las 6, Zaragoza Valencia.
Sábado a las 8, Deportivo Real Madrid.
Sábado a las 10, Fútbol Club Barcelona Sevilla.
Domingo a las 12, Rayo Vallecano Valladolid.
Domingo a las 5, Celta Granada.
Domingo a las 7, Atlético Español.
Domingo a las 9, Betis Málaga.
Y lunes a las 9, Levante Osasuna.
¿Cómo veis la jornada? Una más.
Hombre, pues yo creo que lo más significativo, dejando atrás ya Real Madrid y Barcelona, porque eso ya es campo de Copa del Rey y de Champions. Yo creo que el partido más atractivo quizás puede ser el de esta misma noche, que es el derbi vasco, y que además puede ser y va a ser el último derbi vasco en la catedral.
Partidazo.
Sí, porque el Atleti tiene que ganar, porque lo necesita sin más, y la Real
sí, va Jesús, a ir. Jesús tiene que ganar
el Atleti lo necesita muchísimo, y claro. La Real Sociedad lleva una racha de no sé si de 8 partidos sin perder. O sea que como el Atleti no corta, que además la Real Sociedad, si, como todos sabemos, lleva 8 partidos seguidos recibiendo expulsiones del rival.
Un jugador, exacto. En especial.
Otro partido interesante es el derbi andaluz, el Betis Málaga.
Sí, el Betis Málaga también es un partidazo, o sea, se enfrentan el cuarto contra el sexto, ¿no?
Sí, el Betis es uno de los equipos.
Ambos son un poco son vistosos, vamos, ¿no? Tienen un juego.
Quieren jugar al fútbol, encima se juega en Sevilla, que se supone que es el más débil de los dos, iguala un poco más el partido.
El Málaga viene de Champions, que puede estar un poco más cansado también que el Betis.
Puede ser un buen partido. ¿Y los partidos de Real Madrid y Barça?
Bueno, pues el Barça contra el Sevilla es un buen partido a priori, pero el Barça seguramente gane sin problemas, como cada vez que juega en el Camp Nou.
Sí, yo creo también.
Y el Madrid, pues, según el planteamiento que le haga el Depor, jugará de una manera, podrá ganar, no podrá ganar, según cómo se quieran guardar las fuerzas para jugar el partido de Copa del Rey o no.
El Madrid pincha en Riazor.
Sí, yo creo también.
Yo creo que sí.
Apuestas. Se van a dejar corte llevar. La banda. Bueno, pues veremos lo que pasa, hablaremos el lunes de todo lo que ha acontecido en esta jornada, pero también hablaremos de lo que va a pasar en la jornada 27 de la Liga. Adelante, vamos con los partidos.
Elche-Huesca, partido entre el líder y uno de los equipos que luchan por la salvación, pero que más ha avanzado en las últimas jornadas, ya que ha ganado 3 de los últimos 4 partidos y ha escapado de la zona de descenso. Vuelve al Martínez Valero un ex-entrenador de la casa, Jorge D'Alessandro.
Fútbol Club Barcelona B, Hércules. Los alicantinos tienen un encuentro difícil entre uno de los equipos punteros de la liga. El objetivo es seguir sumando para salir poco a poco de la zona de descenso, aunque no será fácil, debido a las bajas en defensa, como son Cabrera, Peña sancionados y Pamanotti y Cortés son dudas por lesión. Y ello frente al equipo más goleador de la liga, con 56 tantos.
56 tantos, muchos de ellos del goleador Gerard Deulofeu, que también será baja y que no podrá estar en el mini estadio en el partido que le enfrenta al Hércules, lo que es una baja sensible para el filial azulgrana y que puede beneficiar al equipo herculano. Van a haber muchos más partidos, vamos con horarios.
Sábado a las 6, Murcia-Numancia, Lugo-Recreativo, Alcorcón Sporting y Girona-Córdoba.
Sábado a las 8, Fútbol Club Barcelona B, Hércules.
Sábado a las 9, Racing-Mirandés.
Domingo a las 12, Real Madrid-Castilla, Guadalajara.
Domingo a las 5, Almería-Ponferradina.
Domingo a las 7, Elche-Huesca.
Domingo a las 8, Villarreal-Las Palmas.
Y domingo a las 9, Jerez-Sabadell.
Y vamos con la quiniela.
Bueno, pues...
Volvemos a la sección de la quiniela, donde hacemos perder dinero a nuestros oyentes.
Y nosotros mismos, claro. Bueno, a ver si hay suerte esta semana. Rayo Vallecano, Valladolid 1, Atlético de Madrid, Español 1, Betis Málaga 1, Levante Osasuna 1, Mallorca Getafe 1, Celta Granada 2, Barcelona Sevilla 1, Deportivo Madrid 2, Jerez Sabadell 2, Villarreal Las Palmas 1, Girona Córdoba 1, Alcorcón Sporting el doble 1X, Lugo Recreativo X, Murcia Numancia 1 y Zaragoza Valencia 1.
Vamos, que si acertamos no cobramos nada porque van a ganar todos los locales.
Y a pesar de que hemos dicho que el Madrid va a caer, hemos puesto un 2 en la quiniela.
Hombre, yo he apostado que iba a caer, pero claro, si los demás decís que no...
Es que somos poco coherentes, vamos cambiando cada 10 minutos la opinión, o sea, que no lo tengan demasiado en cuenta.
Y tenemos una muy buena noticia mientras esperamos la vuelta de Tito Vilanova, y que está Roura, como recordamos, dirigiendo al equipo del FC Barcelona en estos últimos partidos. Mientras esperamos la vuelta de Tito Vilanova desde Estados Unidos... Tenemos una gran noticia, uno de los jugadores que también estaba de baja.
Pues sí, hay que celebrar, y lo celebra el mundo del fútbol, la vuelta de Erika Vidal a los terrenos de juego tras recibir ayer el alta médica. Podría reaparecer precisamente ante el Sevilla este mismo fin de semana. Una noticia totalmente maravillosa.
Esperamos que podamos disfrutar mucho tiempo del defensa francés. Vamos con baloncesto.
¡Ah!
Ya dejamos el fútbol y vamos con el baloncesto. Ayer hubo jornada de Euroliga, aunque dan partidos por disputarse en la tarde de hoy. ¿Cómo fueron las cosas para los equipos españoles, Jesús?
Bueno, pues el Unicaja, que ganó 65-68 al Brose Basket. El conjunto español también del Barcelona Rigal, que le ganó por 60-99 al Fenerbahce. Y queda por disputarse el partido del Caja Laboral Olympiacos y el partido también que enfrentará al Real Madrid frente al Alba de Berlín.
Jesús, has dicho los resultados al revés. Has dicho que ganó por 60-99 y que ganaron por 65-68.
Ya, bueno, pero en los dos casos han ganado.
Yo no sé en qué mundo vive, pero bueno, no pasa nada.
en los dos casos han ganado.
Va, sigue.
Y también, pues, queda el partido, como veis, ese partido del Real Madrid en casa frente al Alba de Berlín, pero también a partir de mañana vienen los partidos de la Liga Endesa. ¿Cuáles son, Jesús?
Sábado a las 7, Blancos de Rueda Valladolid, Unicaja. Sábado a las 7 y cuarto, Uxe Bilba Basket, Lagunaro, GBC. Domingo a las 12, Caja Laboral, Herbalay Gran Canaria, CAI Zaragoza, Valencia Basket. Y el domingo a las 12:40, UCAM Murcia, Fútbol Club, Barcelona Rigal. Domingo a las 6, Cajasol, ASEFA Estudiantes. Domingo a las 7 menos cuarto, Basket Manresa, FIAT Juventud. Domingo a las 7, Club Palocento Canarias, Blues en Montbus. Y también domingo a esa misma hora, Matcroft Fuenlabrada, Real Madrid.
Se acerca la hora de hablar, de nuevo lo repito, con Joan Cañellas. En pocos minutos estará con nosotros en Córrete la Banda. Vamos con Polideportivo y con la entrevista.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo.
Hoy, como vemos que las secciones de motor se están quedando un poco pobres, la hemos metido en Polideportivo a ver qué tal sale. Ya siguen los entrenamientos y ya por fin Fernando Alonso ha debutado con ese F-138.
Sí, Alonso ya se ha puesto al volante del Ferrari y parece que lo ha hecho bastante bien porque está marcando unos tiempos bastante mejores que por estos tiempos justo el año pasado.
Parece que el Ferrari va bastante mejor. ¿Quién se ha llevado el mejor tiempo?
Pues Sergio Pérez ha llevado el mejor tiempo. La verdad es que el chaval está yendo bastante rápido con el Mercedes.
El Checo Pérez, que parece que puede ser la sorpresa de esa nueva incorporación de McLaren. Dejamos motor y vamos con Fútbol Sala. Se está disputando, como decíamos al principio, la Copa de España de la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Cuáles han sido los resultados de los primeros partidos de cuartos de final?
Ayer se enfrentaron el Ríos Renovables frente al Santiago Futsal, que ganó el conjunto visitante, en este caso el Santiago Futsal, por 4-5. Y también se disputó el UMA con Zaragoza frente al Fútbol Club Barcelona Alo Sport, que ganó el conjunto catalán por 2-7. Para hoy quedan por disputarse el Trimas Navarra, Pozo Murcia, Inter Movistar, Caja Segovia.
Contaremos cómo ha ido esa Copa de España de Liga Nacional de Fútbol Sala. También hay que decir que Victoria Padial consiguió ayer, vamos a hacer un poco de deporte alternativo, el mejor puesto de la historia del biatlón español, con ese puesto 26 en el Campeonato de Europa disputado en Bulgaria. A ver si podemos hablar dentro de poco con ella, porque es una historia muy curiosa, está haciendo historia, que ya lo veremos, como poco a poco el año que viene los Sochi 2014 nos da alguna alegría. Ya terminamos con la sección polideportiva porque vamos a hablar con Joan Cañellas, como digo, campeón del mundo con la selección española de balonmano y jugador del balonmano Atlético de Madrid. Llega el momento de hablar con uno de los nombres que han puesto al balonmano en las portadas en las últimas semanas. Como sabéis, la selección española dirigida por Valero Rivera se alzó con el Mundial de Balonmano, sumando un nuevo gran éxito para el deporte español. Hablamos con Joan Cañellas, jugador del balonmano Atlético de Madrid y lateral de la selección española de balonmano. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Está a punto de cumplirse un mes de ese gran triunfo en el Palau Sant Jordi frente a Dinamarca. Sigue los homenajes. Hace poco vimos ese recibimiento de Mariano Rajoy, del presidente del gobierno, y su majestad el rey. Que siga la fiebre por el balonmano en nuestro país y no se pase, ¿verdad?
Sí, hombre, ojalá. Está siendo todo muy bonito, pero bueno, lo cierto es que tampoco ha cambiado mucho lo que viene a ser el balonmano cada vez, aunque seguimos estando pues en algún homenaje y en las radios y en algún sitio un poco más de lo habitual, pero bueno, desgraciadamente lo cierto es que poco a poco pues parece ser que el tiempo va pasando y el interés hacia el Mundial va disminuyendo, como es normal, pero hacia el balonmano también. Esperemos que dure lo máximo posible y nada, aprovechar el momento que es un momento muy bonito y que
Ahí también quería preguntarte, recuerdo que un par de semanas antes del Mundial, era el propio Joan Cañellas el que alzaba la voz y afirmaba que quedaban menos de 15 días y que poca gente sabía que se disputaba el Mundial en nuestro país. Al final el Mundial ha sido un éxito de organización, pero sería bonito que el balonmano pues quitara más tiempo esas portadas al fútbol y que sobre todo es el deporte que se lleva todos los halagos, ¿verdad?
Sí, hombre, ¿qué te voy a decir yo que juego a lo malo, ¿no? Entonces, la realidad del Mundial fue esa, que hasta que no empezó prácticamente, pues, la gente de Madrid, sobre todo al principio, que era donde se jugaba, pues, no tenía ni idea prácticamente de que hubiese un Mundial aquí en Madrid, en la ciudad. Eso para un jugador de balonmano, cuando sabes desde hace 2 años que se realiza el Mundial, pues bueno, no dejó de sorprendernos y de ser un poco triste. Por suerte, los pabellones se han llenado, mucha gente que al final ha venido a vernos, pues aparte que creo que ha disfrutado, pues ha visto un gran ambiente, y bueno, los jugadores lo hemos gozado muchísimo, el tener la posibilidad de jugar en casa ante tantísima gente que nos ha venido a ver, pues ha sido una experiencia impresionante. Y bueno, además los resultados han ido acompañando, que eso es casi lo más importante, porque bueno, quizá el nivel de promoción y el marketing no se ha hecho como se tenía que haber hecho, pero al final el resultado ha hecho que bueno, que el Mundial haya sido un éxito.
Como tú dices, una primera fase en Madrid casi perfecta, con una caja mágica volcada con el equipo y que solo tuvo una mancha, por así decirlo, con esa derrota frente a Croacia y que nos llevó a jugar la segunda fase en Zaragoza. Comenzó con buenas sensaciones el torneo.
Sí, hombre, nosotros sabíamos que los 3 primeros partidos pues eran partidos importantes que se tenían que ganar sí o sí, porque consideramos pues que seguramente era uno con los rivales más fuertes del grupo. Y a partir de ahí, pues contra Hungría y contra Croacia, pues nos íbamos a jugar los cruces de después, en las primeras posiciones. Al final no se pudo ganar a Croacia, se quedó segundo de grupo y nada, la verdad que en Zaragoza fue una gozada jugar porque bueno, el pabellón pues era un pabellón más de balonmano, un pabellón de tan solo de deportes, y aunque la caja mágica del ambientazo que hubo, sobre todo los 2 últimos partidos, fue increíble, pues bueno, el jugador tenía la sensación como que el público estaba muy muy arriba, que tampoco estaba tan cercano a nosotros, aunque, como te digo, había muy buen ambiente y nos sorprendió a todos, de hecho. Pero luego ya en Zaragoza sí que el tener la afición a menos de 2 metros y escucharlos pues cómo te animaban y cómo estaban encima del rival y del partido, pues fue impresionante.
Y luego los cruces, unas victorias muy solventes ante Serbia, Alemania y Eslovenia en semifinales.
Bueno, contra Serbia creo que salió todo muy bien, era un partido así con trampa, porque bueno, unos octavos contra Serbia, que es una gran selección, pues se antojaban difíciles, pero salimos muy bien, hicimos un gran partido y bueno, al final ganamos cómodamente. Contra Alemania creo que ha sido el partido que más nos ha costado de todo el Mundial, un partido con nervios, un partido complicado, porque al final estás pendiente de... Bueno, de que si ganas estás donde todo el mundo te había puesto al inicio, pero si pierdes, pues es un desastre. Y Alemania venía jugando muy bien y nos puso las cosas muy difíciles, pero al final se ganó gracias a la gente, gracias al público, y luego ya sí nos fuimos a Barcelona, que era, como te he dicho antes, el objetivo de todo el mundo y el objetivo que todos los que le gusta el balonmano y en general la afición española nos quería ver. Y nada, ahí la semifinal fue muy bien también contra Eslovenia. Seguramente no era el rival que todo el mundo había puesto, pero bueno, estaba ahí por méritos propios. Y al final, pues, bueno, nos costó despegarnos en el marcador, pero sí que una vez, creo que fue a partir del minuto 10, la segunda parte y tal, empezamos con un buen parcial y ya nos pusimos más cerca a la final.
Bueno, y la final merece una mención aparte. Paseo triunfal ante la todopoderosa Dinamarca, que se había mostrado intratable durante el torneo y que desapareció entre una brillantísima España con 7 goles tuyos en la final. ¿Cómo la viviste?
Bueno, pues de entrada la final que todo el mundo hubiese soñado. Quizá la única final que puede superar esa es ganar al último segundo, pero bueno, para no sufrir, mejor así. La verdad que fue increíble, porque es que nos salía todo y he visto algunos momentos del partido después y cortes, y bueno, te das cuenta que es que ellos no podían hacer nada, porque es que todo lo que intentaban hacer, que nada, que nos salía a nosotros bien y a ellos mal. Y bueno, el tener esa sensación de poder ante una selección pues campeona de Europa y una selección que es muy buena y que lo ha hecho todo, pues, y que nos había ganado también las anteriores veces, que eso es muy importante mentalmente, pues bueno, nos fue una sensación impresionante, una sensación de decir, vamos a hacerlo, vamos a ganar. Vas viendo que poco a poco el resultado, en lugar de ir apretándose, se va ensanchándose, no sé. Y bueno, pues ya cuando faltaba poquito, 15 minutos así, veías que eso no se nos iba a escapar, pues imagínate, con un Palau Sant Jordi lleno, con familiares, amigos y toda la gente que más cercana a nosotros también le agrada, disfrutando de esto, de esta posibilidad de ver una final del mundo, y encima pues viendo cómo se estaba jugando, pues no hay palabras para describirlo.
Y de momento, máxima efectividad de podio. Debutaste en una gran competición por selecciones en el Mundial de 2011 con un bronce, y ahora este oro. A seguir así, ¿no?
A seguir así, que el año que viene, que decir, en el 2014, hay un europeo en Dinamarca contra los daneses, que seguramente
buscarán. Bueno, luego también ha habido alguna no decepción, pero sí, pues el año pasado el europeo, pues tuvimos ahí también en semifinales y al final quedamos cuartos y no se pudo conseguir una medalla. Pero bueno, al final todo el mundo es muy exigente y seguro que para el próximo europeo nos va a pedir como mínimo estar en la final, cuando es muy, 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 muy difícil lograr eso, porque al final hay muchas selecciones que estamos ahí metidas en el ajo y con muy poquita diferencia de, bueno, o sin diferencia de calidad, que un partido lo puedes ganar y el siguiente lo puedes perder fácilmente. Con lo cual, bueno, ojalá se consigan más logros, y esperemos que sea así, porque al final, si ves el palmarés de la selección, pues ves que cada poco tiempo hay una medalla y un éxito. Y bueno, desear que se continúe esa línea. Creo que tenemos un equipo que puede estar dando guerra durante bastante tiempo. Y bueno, pues ojalá las sensaciones que hemos tenido todos en este Mundial pues continúen en los próximos, pero también lo cierto es que no jugamos en casa, y eso, quieras o no, pues se nota.
Y ahora que han llegado inmejorables noticias en selecciones, Joan Cañellas, el jugador del Atlético de Madrid, antiguo Ciudad Real. ¿Cómo lleváis el cambio de ciudad?
Bueno, el año pasado ya hicimos el primer paso de este cambio, y bueno, el año pasado pues fue todo más duro, porque seguíamos viviendo en Ciudad Real y teníamos que venir a Madrid a jugar, y bueno, mucho desplazamiento, y fue una temporada típica. Pero bueno, ya este año pues ya como teníamos claro y sabíamos pues la zona que buscar casa y dónde entrenaríamos, dónde se jugaría, pues bueno, pues facilitó un poco el proceso de adaptación, aparte de que bueno, que Madrid es una ciudad impresionante y que creo que poca gente diría que en Madrid se vive mal. Evidentemente es distinto que Ciudad Real, donde también hemos vivido muy bien, pero bueno, en ese sentido la adaptación creo que por parte de todos estamos muy bien, contentos, echamos cosas de menos de Ciudad Real, pero aquí tenemos otras que también merecen la pena.
Y hablando ya de la temporada en la que estamos, el Balonmano Atlético de Madrid está en la segunda posición de la clasificación, a 5 puntos del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo ve las opciones de cara al final de temporada?
Bueno, yo soy muy claro respecto a eso. Es muy difícil que ganemos la Liga porque el Barça, primero porque hemos pinchado, sobre todo el partido de Zaragoza, donde empatamos un partido muy malo que hicimos, y a partir de ahí ya sabíamos que teníamos que ganar sí o sí aquí al Barcelona. No se hizo, no se pudo, y bueno, ya con 3 puntos al Barcelona, tener que irles a ganar en su campo y esperar que pincharan, pues ya era prácticamente imposible. Si además ahora le sumas que perdimos 2 puntos en el Logroño, pues bueno, la Liga se ha vuelto imposible. Es que el Barça pierde tantos puntos cuando el año pasado perdió 2 y este año pues no ha perdido, pues es muy difícil. Así que bueno, nuestras opciones, evidentemente, hay que pelearla, hay que estar ahí apretándoles por si les coge alguna pájara o por si pierden algún punto inesperado. Pero bueno, la Liga está complicada, pero bueno, luego hay pues otras competiciones como la Copa del Rey, que tenemos todas las posibilidades del mundo, el año pasado se ganó y que queremos volver a repetir, y luego está la Copa de Europa, que el año pasado se nos escapó el último partido de la final. Sabemos que también es un título muy, 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 muy complicado, porque bueno, aparte que se juega en formato Final Four en Alemania, con lo que eso lleva, pues hay grandes equipos con mucho más presupuesto, y bueno, cuesta mucho llegar a la Final Four, es una cosa que hemos hecho los tres años pasados, pero al final lo que se valora es ganarla. Y bueno, ojalá esté en esa, pero bueno, hay que ir paso a paso, estamos en octavos y nada, el siguiente objetivo es pasar a cuartos.
Vais en tercera posición, parece que tras Kiel y el Vespren de tu compañero Cristiano Ugalde, yo creo que puede ser el objetivo de la Liga de Campeones, y sobre todo mirando tu palmarés, un palmarés impresionante con dos Asobal, dos mundiales de club, tres copas del Rey, tres supercopas, una copa Asobal, y esas medallas que hemos hablado de, con la selección en 2011 y el 2013, yo creo que hay que redondear ese palmarés con la Liga de Campeones.
Yo lo he pensado muchas veces, me falta un título europeo, y bueno, ojalá sea la Champions, es un título que vamos persiguiendo pues tiempo. En Barcelona no la pude tener, en Ciudad Real tampoco, el año pasado el Atlético se nos escapó. Ojalá sea este año, bueno, evidentemente hay que sufrir y trabajar mucho para llegar a ella, y bueno, estamos dispuestos a ello, por supuesto, y nada, a ver si hay también el pelín de suerte que todo el mundo dice que es necesario.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Volvemos a retirar desde Corre de la Banda de Radio UMH nuestras felicitaciones por ese gran éxito con la consecución del Mundial de Balonmano, pero sobre todo mucha suerte de cara al final de temporada con tu club y también, como hemos dicho antes, para ese Europeo 2014 en el que seguramente la Dinamarca de Hansen, Landin y compañía busquen revancha. Y sí, lo volveremos a ganar.
Tendrán ganas, sin duda. Muchas gracias.
Muchas gracias por estar estos minutos con nosotros. Mucha suerte. Venga, un saludo.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba.
Porque ella no me baila, un gusano en la tripa, cuando suena el teléfono y escucho su...
¿Qué me iba a decir? Que serías la sangre de mi corazón. ¿Qué me iba a decir?
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
Llega al final del programa, gran entrevista con Joan Cañellas, una más de este año. Estamos ya teniendo un gran currículum en estos dos años de Corre de la Banda.
Un premio.
Ya estamos pidiendo premios. El año pasado nos llevamos la cuña, ¿sabes lo que nos pillamos este año? Bueno.
Nada, no rascamos nada.
No nos merecemos nada. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos despedimos ya desde los estudios de Radio UMH en el edificio Aztabares del campus de Elche. Volvemos el lunes con toda la información deportiva del fin de semana. Muchas gracias a Jesús García, a Sergio Berenguer, a David Orenes, quien les habla es José Manuel Amorós, y en los controles técnicos hemos tenido a Sergio Sánchez. Sedme buenos este fin de semana. Hasta el próximo lunes.